El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Desde ahora y hasta las 8 te contamos lo más importante y hay bastantes cosas. En el día después de otro evento de esos difícil de explicar desde la lógica y desde el sentido común, que es cómo ayer el Real Madrid levantó al Partizan el quinto partido cuando perdía por 18 puntos. Pero bueno, vamos a hablar enseguida con gente que sabe mucho de esto, que lo vivió allí a pie de pista y que igual nos ayuda a entender este fenómeno que ya parece casi paranormal. Pero antes, Rodrigo y yo te ponemos al día. Mira, esto es lo imprescindible. Te lo contamos ya en titulares.
Chus Mateo ya tiene su primer hito histórico al frente del Real Madrid de baloncesto.
Nos veíamos dentro del ataúd antes de salir y respirábamos después del 1-2, después del 2-2, y hoy sabíamos que había que coger esta oportunidad.
La victoria definitiva sobre el Partizan volvió a desafiar a la lógica. Los blancos caían por 18 en el inicio del tercer cuarto, pero el Chacho, Ensoña y Jul obraron el milagro. El viernes que viene, clásico en la semifinal de la Euroliga contra el Barça, es la octava final a 4 del Real Madrid en la última década. La otra semifinal enfrentará al Olympiacos y al Mónaco.
Dos días antes de que se juegue esa semifinal de la Euroliga en Kaunas, el desenlace de las semifinales de la Champions en Manchester. Aunque antes hay derbi en el Bernabéu, este sábado a las 9 Real Madrid-Getafe en Liga. Mendy puede ser la gran novedad. Alaba, Kroos, Benzema y Rodrigo son duda. Ceballos se centra ahora en estar disponible para el miércoles para el partido de Manchester. El Getafe, eso sí, llega con Bordalás y su vieja guardia. Jaime Mata, por ejemplo, otra vez titular, ha estado hoy en el partido de la Una.
Es una titularidad, pues la verdad es que se siente pues mucho alivio, y sobre todo el ver que todo ese trabajo que llevas haciendo durante tanto tiempo, pues algún día pues tenía que dar su fruto.
El domingo el Atlético juega en Elche y a Simeone le falta la mitad del equipo. Hoy solo 13 futbolistas han podido completar la sesión, el último en caer ha sido Reguilón. Sí estará Nahuel Molina, mejor futbolista del último mes.
Una temporada al principio por ahí no la que queríamos, pero el equipo fue creciendo mucho y con trabajo y con las ganas de salir adelante, el equipo creció muchísimo y hoy nos encontramos creo que en una posición muy, muy linda. El objetivo es jugar estos partidos que nos quedan para sumar todos los puntos que podamos y dejar al Atleti siempre lo más arriba posible.
Rayo no jugará hasta el lunes en Sevilla contra el Betis.
Y un sonido más de primera. Mañana se abre la jornada con el Mallorca-Cádiz. Manu Morlanes, jugador bermellón, dice que el equipo tiene ansiedad por conseguir los puntos que todavía le faltan para la permanencia. Responde su entrenador, el Vasco Aguirre.
Igual vive solo, ¿sabes? Igual le da mucha vuelta a la cabeza. Los que tienen hijos o que tienen la mujer que anda para ir para abajo con ella, pues se les olvida esto y se dedican a ir al Hipercor a comprar cosas o llevar al cine a los niños o al parque y ¡ah, caray! Juegan contra el Cádiz el viernes. ¿Se acuerdan el día que el míster les dice?
Hoy es el turno de la Liga Europa, ida de las semifinales, Roma-Leverkusen, Mourinho contra Xavi Alonso y Juventus-Sevilla. Es la primera gran noche europea de Mendilibar.
Joder, con una alegría de la leche. Yo estoy viviendo un sueño, estoy tranquilo. No me vuelvo loco pensando en el rival, y a partir de ahí confío en lo que tengo, porque me han dado pie a poder confiar. Estoy convencido de que nos puede ganar cualquier equipo, eso es así, pero nosotros también podemos ganar a cualquier equipo, ¿no? Y a la Juve también.
En tenis estamos en plena semana del Master 1000 de Roma. Carballés pasa a la segunda ronda, Albert Ramos también, y va a ser Albert Ramos el rival el sábado de Carlos Alcaraz en su debut en el Foro Itálico. Nuria Parrizas eliminada. Mañana también entra en escena Djokovic.
Baloncesto ACB, hoy a las 9 fue en la Brada Gran Canaria. En el Giro la sexta etapa con salida y final el Nápoles. Se ha resuelto al sprint con victoria para Mats Pedersen. El noruego Legnesund sigue como líder. Y este es Carlos Sainz en la presentación del Gran Premio de España de Fórmula 1 que tendrá lugar el mes que viene. Confirma que habrá mejoras en Ferrari y confía en dar un paso más delante de la afición española.
Se está dando absolutamente el 100% en Maranello. Veo la fábrica totalmente volcada y nosotros los pilotos pues con sesiones exhaustivas de simulador, reuniones con ingenieros, intentando poner todos el 100% de nosotros para corregirlo, para todos esos tifos y que nos sigue, para toda la afición española que quiere que esté un poquito más arriba con Ferrari.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
De nuevo Kevin Panther en el catch and shoot. Panther triple. Impresionante que
está de nivel de MVP y además creo que con alguna cuenta pendiente en la cabeza.
17 arriba para Partizano. Recibe Sergio Rodríguez. Sergio bloquea a Tavares. Sergio ante Lesorda. Aguanta el contacto. ¡Qué listo eres! ¡Qué listo eres! ¡Qué canasta de Sergio Rodríguez! ¡Empata el partido! ¡Empata el Real Madrid! ¡8-1! ¡8-1! El Chacho ante Lesorda. No quiere tirar el pase picado. Jules se la juega de 3. Dante Exum se levanta de 3, Exum, balón al hierro, el rebote Hanga, gana el Madrid, 9-8, 9-4, acaba el partido, remontada tremenda del Real Madrid, épico, el Real quiere una Euroliga más.
Y ganó el Madrid. Increíble, pero ganó el Madrid. Hola, Lorenzo Sanz, buenas tardes.
Muy buenas, Nacho, ¿cómo estás?
Hola, Toñín Llorente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, Loren, Toñín, que sepáis que he estado hasta última hora dudando si llamaros a vosotros o a Iker Jiménez, ¿eh? Porque lo de ayer es que desde la lógica tiene muy difícil explicación, así que a ver si vosotros nos ayudáis a entenderlo. Lorenzo, ¿tú tienes alguna?
¿Alguna qué?
¿Alguna explicación para entender cómo el Madrid le ha dado la vuelta a una eliminatoria en la que caía 2-0? Nadie lo había conseguido hasta ahora, o sea que muy normal no es.
A ver, muy normal no es, pero luego hay muchos factores que te van dando un poco pues la solución a esa pregunta que te planteas, ¿no? El factor Tavares fue clave para que perdiéramos esos dos primeros. A partir de que ha estado Tavares, el equipo ha cambiado mucho y lo ha notado. Y luego, bueno, pues también el hecho que ellos perdieran a Panther, que solo tuvieran ayer, les mermó también sus posibilidades allí en Belgrado. Y lo de ayer sí que no se entiende. Lo de ayer, después de ir perdiendo hasta de 18, que llegamos a ir perdiendo y parecía que teníamos el partido perdido, que el equipo se agarre, ¿no? Que salga esa guardia pretoriana, que era ese Jules, ese Rudy, ese Chacho tirando de todos, ¿no? Y, la verdad es que es algo incomprensible. Y bueno, viene a explicar un poco el ADN de este Real Madrid, ¿no? Que a nivel de club, ya no solo baloncesto, sino de fútbol, que nunca se rinde y que siempre se agarran a lo que sea para seguir batallando y peleando hasta el final y sacando lo imposible, como ha sido pues remontar ese 0-2, ¿no?
Toñín, así se lo explicaría Lorenzo a alguien que no lo hubiera visto. ¿Cómo lo explicarías tú?
Bueno, como bien dice Lorenzo, la verdad es que el factor Tavares, pues es un factor que tiene, bueno, que ha tenido su peso específico indiscutible en la serie, ¿no? Porque las dos victorias del Partizan en los dos primeros partidos vienen sin la presencia de Tavares. Uh-huh. Y bueno, pues es un jugador que condiciona mucho las prestaciones de los equipos rivales, porque un jugador tan grande, tan móvil y con tantos recursos como él condiciona mucho el juego de los dos equipos, tanto del Madrid como del Partizan. Luego, pues durante toda la serie es verdad que el Madrid ha tenido muchos problemas para defender hombre a hombre contra el Partizan. Incluso el partido de ayer, en el primer tiempo, hasta bueno, por bien entrado el tercero y el cuarto, que el Partizan realmente contra la zona que ha planteado el Madrid, que el Madrid la plantea de momentos por la inconsistencia que ha tenido a veces la defensa hombre a hombre, pues yo creo que las dificultades que ha tenido el Partizan, sobre todo sin Kevin Panther el tercer y cuarto partido, sí, pues yo creo que también ha sido un condicionante. Y bueno, pues lo que pasó ayer, pues al final, pues tiene menos explicación, ¿no? Yo creo que el hecho de que en un momento determinado, cuando parecía que estaba ya eliminatoria sentenciada a favor del equipo serbio, pues una serie de circunstancias pues dieron que el Wizzing vibrara como yo no lo había visto nunca. Yo creo que lo que vimos ayer en el último cuarto, en el tercer cuarto y el último cuarto, yo no lo había visto, yo no lo había vivido.
O sea,
nunca,
¿ha sido lo más heavy que has vivido en el Wizzing a nivel de ambiente?
Sí. Yo sí, no recuerdo. Bueno, quizá el triple de Carroll ahí contra el Barcelona, sí, en aquel playoff. Uh-huh. Quizá en algún momento de la Final Four que hubo aquí en Madrid, que ganó el Madrid, pero yo no recuerdo haber visto durante 13 minutos al Wisin vibrar como vibró ayer. Yo creo que ha sido una cosa que no lo hemos visto, yo creo.
Y luego, Lorenzo, la verdad es que ha sido un cruce que ha tirado por tierra un montón de tópicos, de frases hechas y de algunos prejuicios. Por ejemplo, ayer los veteranos del Madrid son los que sacan adelante al equipo. En el tramo final, Rudy con sus rebotes, Jul con el triple y el Chacho con una exhibición brutal. Y luego todas las dudas que ha habido durante meses sobre Chus Mateo, y llega Chus y empieza a aportar soluciones tácticas que funcionan, Loren.
Sí, es verdad que, a ver, a estos jugadores que tienen esta experiencia y que han sido lo que han sido, ¿no? Como todos estos tres que mencionas, es que es imposible no pensar que en algún momento dado te van a ayudar, ¿no? Físicamente ya no tienen, bueno, pues la brillantez que tenían en sus años, en sus mejores años, pero siempre tienen esos detalles. Pues bueno, ayer Rudy hizo un par de ayudas defensivas de las que él hace, de esas espectaculares, se tiró a tres balones, sube, mete al palacio a base de ese coraje que le echa, Jul te mete ese par de triples que solo puede meter él, y el Chacho viene haciendo, ya no es la exhibición de ayer, fue la exhibición de ayer,
más las dos que hizo
en Belgrado. Es que está a un nivel el Chacho, este playoff ha sido increíble, ¿no? Entonces, lo que no puedes dudar es de una gente que ha sido tanto, que es imposible que siga teniendo esos destellos de calidad que hacen que el equipo lo agradece y acaban, pues eso, contagiando a todos sus compañeros que ven además en ellos, estoy seguro que están, que ven a unos ídolos a su lado, ¿no? Que hacen que se contagien, ¿no? Y que acaben jugando todos, pues como hicieron ayer y remontando como lo hicieron ayer, ¿no?
Toñín, el pase a la Final Four, ¿tú crees que le quita un poco las dudas a los que eran más críticos con Chus o no? ¿O eso va a ser difícil de combatir?
Bueno, yo creo que Chus tenía una herencia de Pablo, que bueno, pues que la sombra iba a ser siempre muy alargada, ¿no? Uh-huh. Sobre todo, pues bueno, pues después de lo que pasó en la Copa del Rey, pues siempre se empieza a comentar cosas, ¿no? Pero yo creo que si analizamos bien y con un poco de detenimiento los resultados del equipo al principio de temporada, pues desde el principio de temporada, pues se ganó la Supercopa. Yo creo que tanto la fase regular de la Liga Endesa como de la Euroliga ha sido correcta por parte del equipo, teniendo en cuenta además el incontable número de lesiones que hemos tenido. Y bueno, pues ahora acaba de meter al equipo en la Final Four de la Euroliga. Vamos a ver lo que pasa de aquí al final, pero yo creo que de momento a Chus, yo creo que hay que darle una buena nota. Yo creo que lo de ayer es un espaldarazo para el equipo y veremos lo que sucede, pero vamos, yo desde luego creo que está haciendo un trabajo fantástico y vamos a esperar a ver cómo acaba la película, ¿no?
Acabo ya rápido, precisamente con eso, con el penúltimo capítulo de la película. Loren, ¿cómo ves lo de Kaunas, la semi con el Barça?
Uf, ¿verdad? Bueno, igual que ayer el partido lo veía 50-50, el partido de Barcelona también lo veo 50-50. Uh-huh. Un partido que se decidirá, también dependerá mucho de la brillantez de determinados jugadores en momentos claves. Y estos partidos al final, con dos equipos que ya se tienen más que vistos, ya te digo que acaban siendo decisivos por factores muy puntuales, ¿no? A partir de ahí, pensar en qué puede pasar antes, yo la veo abierta. Yo veo que podemos ganar perfectamente al Barcelona, como también veo que nos pueden ganar, sí. Que yo lo veo 50-50.
Toñín, ¿tú también 50-50?
Bueno, es posible que nosotros con las bajas de Yabusel, de Gaby Deck y de hasta el día de hoy de Vincent Poirier, sí, yo creo que es posible que tenga un pelín de ventaja el Barcelona. Uh-huh. Por esta circunstancia, ¿no? De estos tres jugadores importantes, ¿no? Pero yo creo que el Madrid, cuando empiece el partido, va a encontrar soluciones y yo creo que le va a poner las cosas difíciles al equipo blaugrana, y vamos a ver, ¿no? Yo creo que ahí debajo, ayer en Dalle salió el chaval joven Luis, fenomenal, nos ayudó mucho, pero es verdad que ahora mismo para cubrir las posibles contingencias en contra que podamos tener con Tavares en forma de faltas o cansancio, estamos ahí un poquito limitados porque bueno, pues Gaby Deck y Yabusel han echado una mano importante dentro, Pero vamos a ver, yo creo que el equipo demostró que tiene carácter, que tiene garra, que tiene ganas de luchar, que quiere llegar hasta el final. Y yo creo que eso va a cubrir cualquier laguna, vamos a ver.
Pues vamos a ver, efectivamente, vamos a ver, ya solo queda esperar una semana. Gracias Lorenzo, gracias Toñín, un abrazo para los dos.
Gracias, un abrazo.
Cuidaos.
Un abrazo, Nacho, gracias, hasta luego.
Saltamos del de baloncesto al de fútbol en el Real Madrid, un Real Madrid que tiene derbi contra el Getafe. Enseguida escuchamos a Jaime Mata, pero antes, Laura, última hora de los de Ancelotti.
Ferland Mendy es la noticia positiva en el Real Madrid. Ya entrena el francés con el grupo y podría reaparecer incluso este sábado frente al Getafe en el partido de Liga. No será el caso de Ceballos, que sigue al margen de la dinámica del equipo, pero progresa adecuadamente. En su caso, podría ser de la partida para la vuelta contra el City el próximo miércoles. Evidentemente, ese partido en Manchester lo condiciona todo y Carlo Ancelotti hará rotaciones este sábado frente al Getafe. Alaba, Kroos, Benzema y Rodrigo no se ejercitaron este jueves con diferentes molestias y tienen todas las papeletas para descansar frente al Getafe. Modric y Carvajal parece que también serán reservados. Este viernes, último entrenamiento y comparecencia del entrenador del Real Madrid.
Y mientras el Getafe, que ha pasado unos días de haciendo una especie de mini pretemporada en Oliva, en Valencia, está ya aquí de vuelta y se prepara para el partido del Bernabéu. Lo hace Daniela Bordalás con sus clásicos. Por eso ha recurrido a Jaime Mata, con el que hemos hablado hoy a la una, ¿verdad?
Después de 479 días, Jaime Mata vuelve como titular, ahora de la mano de Bordalás, un guerrero para el alicantino que alistó en el objetivo de la permanencia.
Minutos y esa titularidad, pues la verdad es que se siente mucho alivio y sobre todo el ver que todo ese trabajo que lleva haciendo durante tanto tiempo, pues algún día pues tenía que dar su fruto.
La decisión de Bordalás ha sido una alegría para la afición. La gente quiere a Jaime Mata.
Bordalás es Bordalás.
Podemos con todo. ¡Vamos, Geta!
Mata ha hecho un partidazo. Mata es el mejor jugador que he visto ahora mismo.
¡Bordalás, te quiero!
La verdad es que escucharlo se te pone los pelos de punta. Que al final también competimos, peleamos y luchamos también por toda esa gente que quiere al club y ojalá por toda esa gente también podamos conseguir la permanencia.
Con la esperanza de sacar como mínimo algún punto fuera de casa en una de las visitas más complicadas de la competición.
Ahora mismo creo que es el único que nos podemos basar en la confianza, en el trabajo y en ser consciente de lo que nos estamos jugando y por supuesto en conseguir el objetivo.
Jaime Mata, junto al Getafe, visita el sábado el Bernabéu, donde debutó por primera vez. Queda por ver si su rol en esta final de temporada con Bordalás puede revertir una situación en la que parecía sentenciado.
Gracias, Daniela. Pero bueno, el partido de Liga clave para el Getafe es casi un trastorno para el Real Madrid, porque sigue pensando, evidentemente, en la vuelta del miércoles en Manchester. De ese choque, el que se va a jugar en Manchester, hablamos ya. En el Zoom está por aquí Rodrigo Marciel, así que Rodri, cuando queráis.
Como cada semana nos detenemos en el Zoom y hoy lo hacemos con dos auténticos expertos en analizar el Manchester City de Guardiola. Incluso uno de ellos fue citado por el entrenador catalán en una rueda de prensa como ejemplo de análisis de fútbol actual. Rodrigo Marciel, muy buenas.
Muy buenas, Rodri. Así es, Martí Perarnau e Ilie Eloear son los invitados para saber las claves de la eliminatoria entre el Real Madrid y el Manchester City, que vivirá el próximo miércoles un partido de vuelta de primerísimo nivel. Perarnau ha escrito dos libros sobre Guardiola, uno viviendo in situ su aventura en el Bayern y otro sobre su estancia en Manchester. Nadie conoce mejor que él cómo piensa Pep en los grandes duelos. No podía ser de otra forma que con Oasis, los aficionados del City más famosos del planeta, para ambientar este espacio en el que queremos acercarnos, si es posible, a saber qué puede pasar en el decisivo choque de Champions en el Etihad.
Le preguntamos a Martí Perarnau si piensa que el City, como hizo en la previa de la ida, podrá hacer descansar a alguno de los titulares este fin de semana.
Conociendo a Pep, no creo que dosifique nada este domingo contra el Everton. Se está jugando la Premier League Es cierto, sin embargo, que hay hombres que van a entrar en el equipo, está claro. Si quiere dejar, pues no sé, a Stones, darle un poco de descanso, pues entrará Laporte en defensa, eso está claro. Que Foden, Mahrez y Julián Álvarez probablemente estarán en el equipo y eso a cambio pues dará descanso a alguien de delante, Grealish, Bernardo, alguien del centro del campo, quizá Gundogan, es decir que sí, seguro que entrarán 3-4 jugadores de que estuvieron en el banquillo contra el Madrid, esos van a entrar seguro, pero no por dosificar, sino porque ya lo está haciendo de manera regular al jugar cada 3-4 días.
Perarnau publicó en 2011 el libro Senda de Campeones, en el que explica el funcionamiento de las categorías inferiores del FC Barcelona. Gerpep fue su segunda obra maestra que refleja el trabajo del técnico del City en el Bayern de Múnich. Y por último, en 2011 publicó La evolución táctica del fútbol entre 1863 y 1945, descifrando el código genético del fútbol de la mano del falso 9, libro que Guardiola ha puesto como ejemplo para reconocer la táctica en el deporte rey.
Bien podría publicarse, Marcial, un libro de cómo fue posible parar a Haaland después de que promediara un gol cada 58 minutos en Champions antes de medirse al Madrid. Sin embargo, Haaland fue frenado en seco.
No creo que fuera de mérito de Haaland precisamente, creo que fue mérito básicamente de la organización defensiva del Real Madrid, que estuvo muy bien, se defendió durante bastante rato en una línea que llegaba a ser de 5, incluso de 6 en algún momento, cuando Kroos, Modric, en otras ocasiones Valverde, incluso Vinicius en algún momento, tapaban esos pasillos laterales entre central y lateral, pero no creo que fuera de mérito suyo, más bien creo que es acierto de la organización defensiva del Madrid, que supongo que en el partido de vuelta pues va a intentar repetir algo parecido, quizá colocando a Militao de zaguero y a Alaba de lateral y pasando a Camavinga al centro del campo, no lo sé.
Para Perarnau, el giro táctico de Guardiola este año ha sido clave con la llegada de Haaland, pero también da mucha importancia a que el bloque está más equilibrado que nunca.
Todo ello yo creo que va dirigido simplemente a mantener una estructura organizativa inicial en 3-2 que controle bastante las posibles pérdidas, y contra el Madrid muchísimo más, pero para que después los interiores, Gundogan, De Bruyne, etcétera, encuentren rápidamente a Haaland. Ese sería un poquitín, yo creo que la evolución del equipo a partir del Mundial, a partir de la marcha de Cancelo.
Y también queremos saber la opinión de Ilie Oleart, el director y fundador del canal de YouTube Referencia en España sobre fútbol inglés, La Media Inglesa.
Y le preguntamos, Rodri, sobre el plan del City y del Madrid en la vuelta y cómo fue posible esa defensa de Haaland, al igual que Perarnau. Tiene muy claro el cambio táctico de este año del club inglés, con un sistema muy atípico que busca con él ganar la ansiada Champions.
Parte del mérito de que Haaland estuviera bien controlado fue, por supuesto, de Rudiger, pero también de sus compañeros que impidieron que tuviera buenos balones. Rudiger, digamos, es el que salió en la foto y donde se centraron todos los focos, pero fue un mérito colectivo, ¿no? También empezaron a frenar a Haaland a partir de sus compañeros, ¿no? Creo que va a repetir en el partido de vuelta, creo que Camavinga va a seguir en el lateral izquierdo y creo que va a seguir Rudiger en el centro de la defensa. Yo creo que nadie ha sido capaz de frenar a Haaland en particular esta temporada en Premier League como hizo el Real Madrid en el partido de vida, así que yo creo que Ancelotti iba a mantener al mismo equipo a pesar del regreso de Militao. Respecto al giro táctico más importante del City este año, yo creo que ha sido encontrar ese 3-4-3, pero los cuatro en medio están, digamos, en forma de cuadrado, colocando a John Stones junto a Rodri. Yo creo que es un sistema que les ha funcionado muy bien. Lo que pasa es que es verdad que ante el Real Madrid tiene difícil aplicación por la importancia de Vinicius y de Rodrigo en los extremos.
Bueno, veremos por tanto quién gana esta batalla, que para muchos coincidimos que es entre los dos equipos más en forma del momento en el mundo. Un duelo que hemos querido revisar con dos voces reconocidas y ha sido todo un lujo, ¿no?, que se pasasen por aquí.
Y contigo tres.
Bueno, eso ya es discutible.
Hasta la semana que viene, Rodri.
Hasta luego.
¿Y el Atlético de Madrid qué? Hola, Bonilla, buenas tardes.
Hola, Nacho, buenas tardes.
Oye, vamos a actualizar lo primero. Lista de bajas seguras ya contra el Elche en esta semana de los rojiblancos.
Pues mira, seguras Reinildo, Savic, Oblak, Llorente y Memphis Depay. Veremos lo que sucede con Reguilón con Dogbia y Hermoso, que hoy han entrenado al margen, aunque parece ser que ninguno de los tres va a tener problema para estar en el Martínez Valero, y también estaremos pendientes de Saúl, que fue operado el pasado viernes del tabique nasal, de un problema en la nariz, y todavía a día de hoy no se ha ejercitado con los compañeros. Así que, por ejemplo, hoy Diego Pablo Simeone tan solo ha podido contar con 13 jugadores del primer plantel, y se espera, como te digo, al menos 3 futbolistas más, Reguilón, Condovia y Hermoso, que puedan estar en Elche para jugar contra el conjunto ilicitano.
Entonces, con esas altas y bajas, ¿qué 11 te imaginas?
Pues te puedes imaginar el mismo 11 que ha venido jugando en las tres últimas jornadas, con Gerbich en portería, Nahuel Molina, Witsel, Jiménez y Hermoso en el centro de la zaga, con Carrasco en la banda izquierda, Coque de Paul y Lemar en el centro del campo, con Griezmann y Morata en punta de ataque. Ese es el 11 con el que está ensayando Diego Pablo Simeone en los últimos días.
Sí, el 11 base lo salva. El problema es que va a tener muy poquitos recambios en el banquillo. Gracias, Boni.
Hasta luego.
Oye, Cueto, redacción de deportes de Telemadrid. ¿De qué va esto a las 9 y 10?
Hola, ¿qué tal, Nacho? Hoy a las 9 y 10 en Telemadrid les vamos a mostrar las mejores imágenes de la fiesta del Real Madrid anoche en el Wizzing Center. Lo que nadie vio, con una cámara pegada a los jugadores en la misma cancha, nada más finalizar el partido ante el Partizan. Y hablando de cámaras e imágenes llamativas, hoy queremos que comprueben en primera persona lo que se siente ondeando la bandera del balón de la Champions en el centro del campo del Bernabéu minutos antes del partidazo entre el Real Madrid y el Manchester City. Una experiencia muy emocionante, sin duda. Además, el duelo espectacular, uno más, entre LeBron James y Stephen Curry en la NBA. 2-3 de momento, ganan los Lakers a los Warriors.
Gracias, Juanma. Bueno, pues hasta aquí los deportes, pero sigue la información ahora aquí en El Enfoque. Gracias por este ratito de compañía. I write you a story, but it loses its thread.